Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con portugués. Nos acompaña el profesor Manuel Rodríguez. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar pues de los errores más frecuentes y sobre todo a intentar ayudar al alumno, pues ya comenzado este segundo trimestre, pues a aquellas dudas que puedan tener para resolver el examen, intentar resolverlas. Yo creo que una de las dudas y por la que podríamos empezar es por la traducción, por la técnica que deben utilizar en la traducción.
Bien, como saben nuestros alumnos, en nuestra programación llamamos para entendernos traducción a la comprensión de un texto portugués y transcribirlo al español, y la comprensión de un texto español y ponerlo en portugués. Eso es la parte fundamental. Yo quiero que mis alumnos se den cuenta de que no buscamos un estudio gramaticalista de la lengua, sino que lo que queremos es que un texto portugués, en primer lugar, lo entiendan y después sean capaces de expresarlo en español. Y lo mismo un texto español, que lo entiendan y que sean capaces, tanto por oral como por escrito, de ponerlo en portugués.
¿Pero eso tiene alguna técnica concreta?
Claro, tiene una técnica concreta. Cuando se dice traducción, esta traducción no es una traducción literaria, para que me entiendan, es una traducción utilitaria. Imagínese, nosotros planteamos la asignatura del siguiente modo. Imagínese que usted va a Portugal, le dan unas instrucciones de cómo tiene que montar una lavadora en portugués. Pues usted extrae las ideas básicas que se contienen allí y las escribe en español, y al revés, se las dan en español y usted las pone oralmente y por escrito en portugués. ¿Qué quiere esto decir? Que es lo que los clásicos llamaban una paráfrasis. Usted lo que me tiene que decir es los contenidos fundamentales de ese texto. ¿Que hay alguna palabra que la desconoce? No pasa nada. Yo incluso en los exámenes finales saben que pueden utilizar el diccionario, pero casi les diría que usasen el diccionario lo menos posible. Lo que hay que captar es el sentido. Una vez captado el sentido, pues la traducción está resuelta.
Otro de los problemas que suelen encontrar es precisamente ese, la búsqueda de materiales y encontrar lo que es correcto. ¿Cómo pueden encontrar en Internet materiales que les sean útiles?
Nosotros, debido a que en portugués son pocos alumnos, pues no tenemos de momento materiales propios, porque los materiales propios hay que hacerlos con cierta calidad. Y en Internet hay materiales que tienen una gran calidad y además que son absolutamente gratuitos. Como es sabido, el Instituto Camões portugués es el equivalente a nuestro Instituto Cervantes para la enseñanza del portugués en todo el mundo. Entonces, nosotros en el manual que recomendamos es un manual, diríamos, fundamentalmente de estructuras del portugués, de estructuras gramaticales. Pero ese manual de estructuras hay que rellenarlo con el cuerpo de las palabras, el léxico. Por ejemplo, léxico fundamental de la casa, léxico fundamental de oficios y profesiones, léxico fundamental que se utiliza en un aeropuerto, en una estación, léxico fundamental que utilizamos si queremos ir al médico. Entonces, todos esos materiales, vocabularios elementales, ese cómputo entre 1.200, 5.000 palabras que tenemos que conocer, donde están las partes de la casa, las partes del cuerpo, las comidas y bebidas más habituales, etcétera, lo encontrarán perfectamente en los materiales que ofrece el Instituto Camões, que yo voy a citar su dirección electrónica para que lo puedan buscar. www.institutocamoens.pt. Pero mucho más sencillo. Abren cualquier buscador, Google o cualquiera. Escriben Camões, C-A-M-O-E-N-S, y al escribir Camões automáticamente les sale pulsando. Y ahí encuentran todos esos materiales absolutamente fiables y gratuitos.
Esta recomendación deben seguirla, entonces quizá lo que principalmente, no quizá, lo que principalmente deben buscar es vocabulario.
Principalmente vocabulario. Y también hay una sección muy buena para iniciación donde tiene textos muy sencillos, textos pensados para principiantes y para lo que llamamos la lengua funcional. Es decir, aquí nosotros, bueno, si pueden entender a los grandes autores portugueses, pues mucho mejor. Pero lo que queremos es que entiendan textos funcionales. Por otro lado, el Instituto Camões tiene también un apartado muy interesante, que es prensa portuguesa en Internet. Entonces, yo lo que les recomiendo, que entren en los periódicos portugueses. Y en los periódicos portugueses que lean en portugués noticias de política, noticias deportivas, pero incluso los anuncios por palabras. Porque así van a hacerse con la lengua. Que piensen que yo los textos que pongo, lo digo desde aquí, para traducir, están tomados de estos periódicos habitualmente y de estos textos que salen en el Instituto Camões. Porque así todo el mundo se puede preparar el examen. Máxime cuando yo sé que tienen el gran hándicap de que nuestros alumnos no cuentan con tutores por ser la asignatura de muy pocos alumnos en cada centro.
Pues si le parece, profesor Rodríguez, vamos a dedicar los últimos minutos a esos problemas gramaticales que suelen tener el alumno a intentar resolvérselos, pues porque así en estos últimos meses antes del examen les sea muchísimo más sencillo. Por ejemplo, problemas con el artículo.
Bien, nuestros alumnos, ocurre una cosa, suelen dominar el portugués hablado en muchos casos, pero desconocen, diríamos, las normas gramaticales que le permiten acceder a un portugués formal, bien escrito y bien hablado. Entonces, yo lo que pretendo, que partiendo de esa base, yo sé que muchos de mis alumnos son de zonas limítrofes con Portugal, de Galicia, de Extremadura, de zonas de Andalucía que limitan con Portugal, personas que han residido en Portugal, y entonces saben espontáneamente el español y el portugués. El español y el portugués son dos lenguas romances y dos lenguas muy próximas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se producen continuas interferencias. En el artículo, interferencias, pues una de las interferencias más llamativas es que nuestros alumnos suelen realizar muy bien la contracción de la preposición a y de la preposición de con los correspondientes artículos masculinos, porque son el al y el del castellanos. Entonces ahí no se olvidan y ponen lo que llamaremos, como se ha llamado toda la vida, el artículo contracto. Pero no se dan cuenta que también contrae con la preposición de y que también contrae con los femeninos y con los plurales. Hacen la construcción de al, pero se encuentran a los y entonces no hacen la contracción. Y los alumnos portugueses muchas veces me escriben a los todo junto, de los todo junto, hacen contracciones extrañísimas. Recomendación muy sencilla, que se consulten la página 20 del manual que recomendamos, manual de iniciación a la lengua portuguesa.
Esto en cuanto al artículo, y con el número y con el género, ¿qué problemas suelen tener?
Con el número y con el género también son problemas de interferencia. Por ejemplo, que los adjetivos terminados en age, en castellano age, en portugués son femeninos. Y salen muchas veces y los ponen siempre como masculinos, femeninos en portugués. Y después una serie de palabras que también encontrarán en el manual, en la parte del sustantivo, muy usuales, que tienen distinto género en portugués que en castellano, pero como son muy parecidas fonéticamente, como es, por ejemplo, árvore, cor, ponte, orde, dor, son femeninas, y entonces ellas las ponen en masculino, porque, claro, están pensando en el dolor, el puente, etcétera. Como puente, ponte, están muy próximos fonéticamente, pues entonces la equivocación pues está servida, sobre todo cuando traducen del español al portugués.
¿Hay algo que puedan hacer, bueno, pues para saber que estas palabras, que en, por ejemplo, en español son masculino, en portugués son femeninas? Quiero decir, o simplemente se trata de que hay que aprenderse las palabras.
Lo que tienen que hacer son muy pocas, pero deslucen mucho en las traducciones porque son muy habituales. Entonces, lo que tienen que hacer es consultar sin más la página 25-26, páginas 25 y 26 de este manual. Y otra cosa, el manual que les recomendamos trae en la última parte una serie de traducciones, y esas traducciones van acompañadas de un comentario donde se habla de los errores más frecuentes que se cometen precisamente por estas interferencias, lo que los traductores profesionales llamamos los falsos amigos. Entonces, en cada una de esas pequeñas traducciones, que no se limiten a hacer la traducción, que lean, por favor, el comentario que lleva el manual, donde se le explica en cada una de estas traducciones esos posibles falsos amigos que hacen cometer esos errores.
Otra de las dudas que se dan, no solamente en portugués, sino en casi todos los idiomas y que causan problemas, son los pronombres.
En los pronombres nos encontramos con lo mismo. Los pronombres, por ejemplo, por hablando en sentido extenso, llamamos pronombre a todo lo que es capaz de sustituir a un sustantivo. Y ahí entran también los numerales, porque si yo digo me he comido uno, pues un, pues ahí lo podemos considerar pronombre porque sustituye al sustantivo. Entonces, por ejemplo, error muy frecuente, que en las traducciones del portugués al, del castellano al portugués no saben que en portugués dos tiene femenino, que es duas. Error ortográfico muy frecuente, pero además que va de una lengua a otra, la escritura de los numerales. De, bueno, uno de los temas es, en todas las lenguas ahora, pues se suele decir que hay que conocer los numerales hasta 100. Porque claro, para pagar, para cualquier cosa, pues es necesario. Bueno, la confusión que hay al escribir unos numerales, que en, mientras en castellano del 21 al 29 escribimos en una sola palabra, en portugués los escribimos en tres palabras. Es decir, en portugués escribimos 20, una palabra, 20, una palabra, e, segunda palabra, un, tercera palabra. No se escriben unidos. Ese es un error muy frecuente. Igual que omitir, decir, no decir dúas, que es el numeral femenino. Por otra parte, también observo en los demostrativos, que el demostrativo neutro en portugués es isto, iso, aquilo. Y entonces me ponen siempre esto, eso, aquello, porque está el esto, eso, aquello del castellano. Y ya en los demostrativos es tremendo que se olvidan de que los demostrativos también contraen. Como en castellano no contraen los demostrativos cuando se ponen a traducir, y el demostrativo es que sale muchas veces, pues entonces las contracciones se los olvidan. Por favor, páginas 47-48. Páginas 47-48 de nuestro librito, que es un manual muy sencillo, pero que estas cosas la resuelve muy bien.
Y tener siempre presente que aunque los idiomas pueden ser lenguas romances, parecidos, con muchísimos falsos amigos y con muchísimas coincidencias, en muchas cosas no coinciden, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, saber lo que nos está diciendo, y es que existe una contracción en los demostrativos. Y eso lo tienen que tener previamente ya conocido.
Claro, eso lo tienen que tener muy asimilado, porque claro, dice muy feo, pues en un texto escrito en portugués, ver que no se hace la contracción. Lógicamente, evidentemente eso se va a entender. El que se va a encontrar con un texto escrito en portugués que le faltan las contracciones lo va a entender. Pero queremos que nuestros alumnos, a pesar de que esto sea una iniciación, también le cojan un cierto regustillo a la precisión sintáctica y a la precisión ortográfica, porque concebimos este curso no solo como un aprendizaje del portugués, sino que se vayan haciendo un poquito con el rigor universitario. Y en esto recuerdo las palabras clásicas de los miembros de la Escuela Filológica Española, como don Gregorio Salvador, el fallecido don Fernando Lázaro Carreter, que decían: la ortografía y la sintaxis correcta, aunque no sirvan para nada, sirven para educarnos en el rigor. Y yo quiero animar a mis alumnos, que a veces me llaman muy desanimados, diciendo que no van a aprobar, que cómo ellos van a ser universitarios después de haber estado tanto tiempo al margen de esto, que con estas cosas, aunque les parezca mentira, no solo están aprendiendo portugués, lengua española o historia, están aprendiendo rigor, están aprendiendo método de trabajo, lo que ahora se llama aprender a aprender. Entonces esto no es un capricho de filólogo que dice, bueno, hagan ustedes las contracciones. No, es que así ustedes aprenden a ser rigurosos y sobre todo autocorríjanse. Es decir, ven el texto y dicen, bueno, vamos a ver, ¿cuántos demostrativos me salen en este texto? Tantos. Copien un papelcito cómo los he escrito y me voy al manual, a las citadas páginas donde se trata esto, y veo si he acertado o no he acertado, con lo cual estoy empezando ya a tener un cierto rigor y además un gusto por la lengua precisa. Otro error muy frecuente que parece una tontería es la escritura y la pronunciación de conmigo. El pronombre que en portugués es comigo, que solo se escribe con una M. Entonces, que se fijen también. O, por ejemplo, casi todos me escriben cuando con el pronombre de compañía, con nosotros. Todos me traducen con nos, con vos. En portugués existe connosco, con vosco. Por favor, que utilicen connosco, con vosco cuando no llevan un complemento. Vou con vosco. No, vou con vos. Si decimos vou con vos los dos, entonces sí, porque lleva un modificador. Pero cuando queda solo con vosotros, sin nada detrás, no quiero meterme en jergas lingüísticas, que aprendan a decir con vosco, con nosco, porque eso además demuestra un cariño hacia la lengua y, como digo yo, pues bueno, nos vamos educando en el rigor y la precisión. Qué duda cabe que este señor, pues cuando estudie derecho, aunque nunca más se vaya a ver con la lengua, pues sabrá leer una ley, sabrá leer una sentencia, en fin, que se hace también por rigor.
Y en cuanto a los verbos, también hay cuestiones sobre verbos que causan dificultad a los alumnos.
Hay cuestiones que causan dificultad. Por ejemplo, el infinitivo personal o conjugado. Yo lo único que les digo del infinitivo personal o conjugado, que no existe en castellano, que traten de utilizarlo. Muy sencillo. Yo solo no les pido tanto como lo que aparece en el libro. Solo les pido que aprendan a utilizarlo en dos ocasiones. Cuando tiene con una expresión en tercera persona. Por ejemplo, es necesario salir nosotros. Estas expresiones de tipo ser necesario. Compres a irmos. Compres a irdes. Que lo empiecen a utilizar con compre. Es decir, ellos ponen en castellano. Se necesita salir. Pues que lo vayan haciendo con sair, con compre y sair, que vayan haciendo eso. Y después, que piensen, segundo caso, que piensen en una oración temporal. Cuando lleguéis, avisad, o llamad. Pues entonces que lo usen en esa ocasión con la preposición a. O llegardes, llamade. Nada más que eso. Es decir, que pongan, cuando llegamos, llamaremos. O porque salimos, nos equivocamos. Es decir, que pongan una oración subordinada con cuando, porque, de las más sencillitas, delante, coma, y después la forma verbal conjugada. En la página 61 del manual lo tienen muy bien explicado.
En cualquier caso, lo primero que tienen que saber, lo principal, es que el infinitivo se conjuga en portugués, cosa que no ocurre en español. Eso es, lo tienen que tener muy claro y muy presente.
Muy claro y muy presente. Y además, que es una de las características de la gracia sintáctica del portugués frente al español. Entonces, también pretendemos, como decía antes, que no sea solo un aprendizaje de hablar en plan, como vemos en las películas de la oeste, yo querer tomar, sino que vayan cogiendo el gustito por la lengua. Por otra parte, de esta manera, pues les vendrá también muy bien para la preparación del castellano, porque contrastarán estructuras, y en fin, yo pienso que esto es muy necesario. Y me gustaría extenderme un poquito más en el verbo, si me lo permitís. Por ejemplo, les recomiendo, porque los verbos se utilizan mucho, es decir, es la palabra en torno a la cual se organiza la oración. Entonces, les recomiendo que se lean algo tan sencillito como la página 66 del manual, página 66, repito, donde está la conjugación verbal regular. Pero la conjugación verbal regular bien escrita. Estaba, no estaba, las acentuaciones que en portugués difieren, si se estudian la conjugación regular y van al apéndice de ortografía, aprenderán cantidad de cosas sobre la ortografía y la acentuación del portugués. Simplemente eso. Con que empiecen a meditar sobre cómo se escriben y se acentúan los verbos portugueses, habrán ganado mucho en el manejo de la ortografía portuguesa y además de una forma imperceptible. Y quería añadir otra cosa antes de que se me escape. Que piensen que en portugués el verbo auxiliar es ter. Había ido, tiña ido. Nada más que esto.
Y ya para terminar, ¿cómo se debe colocar el pronombre átono?
En las versiones o traducciones del español al portugués, la colocación del pronombre átono es uno de los errores más habituales. Y quizás la culpa no sea solo de los alumnos. La culpa es que precisamente los filólogos, los profesores, a veces hacemos una casuística demasiado extensa. Yo les digo, en oración principal, pospuesto, ámote, afirmativa. En oración negativa, antepuesto, non te amo. En oración subordinada, antepuesto, quiero que me ames. Con estas tres frases tienen el secreto. Ámote, non te amo, quero que me ames. Onde é que o encontran? Aíndo o tiñan deitado na cama. Analizando la colocación del pronombre en estas frases que he dicho, tienen solucionado el problema.
Hemos intentado en estos minutos pues hablar de traducción, y hemos hablado de ella, también del artículo, del número y del género, de pronombres, de verbos, y por último del pronombre átono. Quedan todavía unos meses antes de que hablemos del examen final de la asignatura en un último programa y de que lo tengan los alumnos. Para terminar, ¿algún consejo en estos meses que les quedan y ahora sí tienen que dar este sprint final y estar un poquito más fuertes quizá?
Yo les recomendaría que, aparte de realizar los ejercicios que vienen en el manual y de seguir estas instrucciones, que lean prensa portuguesa en la citada dirección del Instituto Camões, o incluso que escuchen la radio portuguesa, que ahí en el Instituto Camões también se puede escuchar. Con eso yo creo que tienen de sobra.
Desde luego que se acerquen a la lengua no solamente gramaticalmente, que es importantísimo, por supuesto, sino que también se acerquen un poco a la cultura y a lo que es el mundo de la lengua y cultura portuguesa todo unido.
Exactamente. Además, en esos textos que he citado del Instituto Camões tienen textos sencillitos sobre historia de Portugal, arte portugués, la industria en Portugal, los que sean aficionados a la gastronomía portuguesa, que además hasta puede ser útil. El que sea aficionado a la cocina puede hacer una receta de cocina portuguesa. Tienen guías de viajes. Es decir, que entran en contacto con Portugal, que está al lado y que es nuestro gran desconocido. Conocen a los autores principales de la literatura portuguesa o incluso de la brasileña, que tiene una riqueza extraordinaria, que se pasen por ese portal y entrarán en contacto con Portugal y sobre todo con la prensa. La prensa es fundamental para conocer la vida de un país. Se aprende muchas veces más leyendo un periódico que estudiando 80 libros de gramática, porque nos vemos inmersos en la lengua, aprendemos a colocar el pronombre átono sin darnos cuenta porque lo estamos viendo. Si escuchamos a un locutor portugués, pues vemos intuitivamente, aprendemos a colocar el pronombre.
Y en cualquier caso, si tienen alguna duda, pues más técnica, más gramatical o de cualquier tipo, pues también están los profesores para...
Sí, estamos a su disposición. Sobre todo que utilicen el correo electrónico, porque el correo electrónico nosotros pues lo vemos incluso fuera de las horas de guardia, y entonces al no tener tutor siempre viajamos con nuestro portátil y en cualquier sitio nos conectamos y resolvemos estas dudas.
Pues muchísimas gracias, profesor Rodríguez. Hasta la próxima ocasión.
Pues nada, gracias.